Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Buenas tardes, miércoles en la desinformadera de arroba FM, Pablito Ibarra, Los Reyes. ¿Cómo está, Pablito? No te escuchamos, tu micrófono está muteado. No sabemos qué sucede, pero bueno, gracias a todos los que nos están escuchando listo. A través de la cadena de arroba FM. Ahí estás, listo.
Sí, sorry. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Pablito?
Yo muy bien y espero que todos ustedes también estén muy bien de donde quiera que nos estén escuchando, ya sea vía... pues internet, web, no sé, Spotify, Facebook, YouTube, a los que nos escuchan por radio, a los que nos escuchan en horario diferido, pues bueno, espero que estén chido.
Y también la app de Radio Resultados, o sea, hay muchas maneras para que nos puedan escuchar y pues también ver. Y el día de hoy tenemos dos entrevistas, Pablito Ibarra, y de hecho ya está nuestro primer invitado. ¿Te parece si le damos la bienvenida?
Pues vamos, adelante, vamos a ver qué onda.
Aquí está Julián Segura. ¿Cómo estás, Julián? Muy buena tarde. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás muy cómodo? ¿Dónde andas?
Muy bien, estoy aquí en mi casa.
Aquí sí, por eso la comodidad.
Ay, rico. Muy
desde bien. La colonia de Nonoalco, Mixcoac.
Mixcoac.
Ah, ok. ¿No está lloviendo por allá?
Bueno. Sí, aquí estás. Estamos en vivo. Si nos escuchas.
Ahí estás.
Pequeños problemas técnicos, pero todo jala chido.
No ha llovido hoy, está rico. Está frita la tarde, pero no ha llovido.
Qué bueno.
¿Ustedes por dónde andan?
Qué bueno. Mi Pablo Ibarra se encuentra en Poza Rica.
Veracruz.
Poza Rica, Veracruz. Un saludo.
Exactamente. Por ahí. Yo estoy en el estado de México, donde aquí sí llovió bastante fuerte.
Ah, bueno. De libras estaba adentro.
Ok, bueno, pues aquí estamos platicando con Julián. ¿Qué cuentas, hermano? ¿Qué hay de nuevo?
Pues estoy aquí
platícanos.
Para...
Dígalo. Sí, porque queremos saber todo de Cabaret. A ver si llega Arturo Oriat, porque le gusta esto de
él es fan.
Él es fan.
Ah, bueno, ahí se ve que va a llegar. pero sí, estoy, me paso por aquí para contarles un poco sobre Cabaret, que no sé si sepan o no sepan, pero llevamos haciendo ya casi 5 meses en el Teatro de los Insurgentes. Y es un proyecto que venimos cocinando trabajando mucho desde principios de año y que sigue adelante y que al que le están pasando cosas muy interesantes y del que estamos muy orgullosos. Ustedes, ya te tenemos por acá. Hola, hola.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien,
¿qué tal? Luis Ángel Marín.
Sí, pues ven, les decía para... Para platicarles un poco de Cabaret, que tenemos de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes, y que es una obra que tiene una historia muy larga. Es una obra que se estrenó en Londres y en Broadway en los años 60, pero que habla de una realidad que terminó con el ascenso del nazismo en los años 20 y a principios de los 30 en Berlín, en toda Alemania, y que precede un poco a la fuerte tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y cómo hubo un mundo ahí que floreció, en el que florecieron las artes, los derechos civiles y la expresión de la individualidad y una afirmación de la vida, que tiene muchos paralelos con cómo vivimos hoy en día y con derechos y garantías que damos por hechos, pero que cuando vemos para atrás y vemos los últimos 100 años, nos damos cuenta de que no tenemos nada ganado por seguro y necesitamos historias que nos muevan y nos cuenten esas cosas, nos pongan el espejo enfrente y nos hagan darnos cuenta de que la historia a veces es cíclica y podemos tropezarnos con las mismas piedras que hace 100 años o 50 años, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa.
Súper.
Todo gira alrededor del famoso Kit Kat Club, ¿no? En Londres.
Todo el cabaret gira, efectivamente, alrededor del famoso Kit Kat Club. Nosotros una cosa que hicimos y que que se planteó desde el principio y ha funcionado muy bien, es que convertimos el teatro en un cabaret. Entonces, en este montaje, el público llega y se mete desde las entrañas, desde las la entrada del teatro a las entrañas de un cabaret. Y desde el principio se plantea como convención que hay música, baile, pero también tragos, pero también cotorreo entre la gente, ambiente, digamos. Y una buena parte de la historia pasa dentro del cabaret, que son los números. Y después hay una historia, que es la historia de Cliff Bradshaw, un escritor norteamericano que llega a Berlín a escribir su novela y a un poco a encontrarse a sí mismo. Y que le pasan todo tipo de historias de amor y desamor, y bueno, se va entrelazando todo con el ambiente del cabaret, del Kit Kat Club. Sí.
Se antoja mucho.
Ah, pues la tienen que ir a ver.
Sí, se antoja mucho. Oye, Julián, y tengo entendido que tienes estás alternando personajes.
Así es. Esa es otra cosa interesante, que además ha sido un reto muy particular para mí, hacer dos personajes que son muy distintos uno del otro, en algunos sentidos opuestos, y que uno de ellos, el MC, es el maestro de ceremonias y el anfitrión de todo el espectáculo, que conecta una cosa con la otra a través de números musicales, que los números musicales, muy en la tradición del cabaret, comentan y elaboran y bordan un poco sobre la escena que acaba de pasar o sobre lo que va a venir. Entonces, en ese sentido, son como comentarios que van llevando y que van hilando la obra. Y después el otro personaje que tengo es un alemán, muy encantador, que es la primera persona a la que conoce el protagonista cuando llega a Berlín, su amigo, su confidente, y de alguna manera también una persona con la que desarrolla una relación un poco amor-odio. Primero mucho amor y luego mucho odio, de mucha atracción, y que luego a la mitad de la obra tiene una vuelta de tuerca muy inesperada, que tendrán que ir a ver si es que quieren saber cuál es, pero que son dos personajes que están en dos realidades distintas y que tienen identidades y construcciones desde lugares muy distintos. Entonces ese ha sido un buen reto para mí, y un poco una de las razones por las que entré a esto.
A este ¿No te confundes de repente de personaje? Así que digas, ah, chin, este no era.
Me equivoqué de diálogo.
Eso es chistoso porque especialmente el personaje del MC, del maestro de ceremonias, es uno al que le va bien eso. Y en parte así lo planteamos y así lo construimos. Irene Azuela, que es la actriz con la que lo alterno, y con la que además tuvimos un proceso muy, muy paralelo y muy, muy retroalimentativo e informativo de nuestros procesos, como de nuestras creaciones del personaje, es eso, es un personaje que conoce perfecto a todos los otros y que de pronto les roba cosas, y que de pronto se parece más a uno y de pronto se parece más a otro, y como que les toma prestado a todos. Entonces eso le va bien. Pero también ha sido un reto hacer dos cosas que son radicalmente distintas. También ha tenido, sí tiene su jiribilla.
¿Cuál de los dos te costó un poco más de trabajo adaptarte?
Yo creo que el del MC, porque además de la construcción del personaje, está esta cosa de que es como una especie de superatleta, porque canta, baila, actúa las tres cosas al tiempo, pasa de un número a un comentario, a una presentación, a una escena, y está un poco como ojo externo en todo momento. O sea, es un personaje que no para, que está activo. Ahí siempre en acción, activo, presente, comentándola, ironizándola. Entonces, desarrollar el personaje, pero además tener la musculatura y la habilidad de pararte a cantar, de pronto ponerte a bailar, de hacer un acento francés, un acento alemán, un acento inglés, hablar los tres idiomas, pasar de uno a otro, estar comentándole a la gente, estar interpelando al público todo el tiempo. Todo lo que ese personaje dice y hace es para el público. En realidad no se relaciona directamente con otros personajes. Entonces, eso también es un reto, porque como actor, una de las cuerdas más directas que tiene y de las que más se jala es el compañero, es lo que te da, es la réplica, es el verte espejeado en otra persona y en otro personaje. Uh-huh. Y aquí el MC lo único que tiene es el vacío, el público, ¿no? Pero el público que está ahí después de un vacío y después de una nada, después de un negro. Entonces eso es un reto bien grande, ¿no? Cuando sientes que le estás hablando a la nada, pero sí es a alguien, ¿no?
Okay. Claro.
Teatro de los Insurgentes, dices, ¿verdad? Están de jueves.
Teatro de los
Insurgentes. ¿De jueves a domingo?
De jueves a domingo. Jueves y viernes 8:30. Sábados 5:00 y 8:30. Domingos 1:30 y 5:30.
¿Y qué días haces Ernest y qué otro días haces MC?
Yo hago Ernest de jueves a sábado y el MC de los domingos.
Ah, ok. Sí. Las dos funciones.
Es correcto, sí.
Perfecto. Oye, ¿y la onda del baile?
La onda del
¿no
baile
es tan complicado?
No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero se me da. Bueno, no, te mentiría porque va a haber gente que me va a oír y va a decir que me estoy echando flores, pero el baile siempre me ha venido bien, no solo porque me gusta el baile en el teatro, sino porque para mí construir desde el cuerpo es algo que es muy natural y que un poco gobierna mis procesos actorales en general y mis procesos creativos, partir del cuerpo. Entonces, de pronto, bailar o brincar de un número musical a una escena, se puede sentir más natural. Y me gusta, además me gusta muchísimo. Cuando me preguntan, ¿tú cuánto quieres bailar en este montaje? Yo digo todo lo que se pueda. Pero además, tenemos en este montaje, este cabaret tiene un cuerpo de baile y un ensamble espectacular, formado de gente talentosísima, y con una habilidad para moverse y para darle vida, para esponjar este espectáculo y ser de alguna manera también su columna vertebral, porque el cuerpo, digamos, de los números musicales y cómo se construye es ese ensamble. Y las coreografías y cómo el ensamble trabaja las coreografías es de lo más, no solo de lo más apantallante visualmente, sino también como los pilares sobre los que nosotros construimos uh-huh. todo lo demás. Entonces, en la sensación de estar adentro del Kit Kat Club, de estar en este cabaret, está en estos cuerpos y en estos cuerpos tan diversos y tan cada uno con su identidad y con su singularidad, pero todos trabajando como ensamble, ¿no?
Ok. Oye, Julián, ¿en algún momento piensan llevar la obra a algún estado de la República? Porque ahorita nos están escuchando en Papantla, nos están escuchando en Durango, en Cuernavaca, en Tampico, o sea, en León. Entonces, como para decir, ok, a lo mejor en un fin de semana me puedo ir a la Ciudad de México, al Teatro de los Insurgentes, pero si vienen, bueno, mucho mejor.
Sí, desde luego. Por supuesto que acá las esperamos siempre en el Teatro de los Insurgentes, pero la obra va y va para arriba y tenemos una gira planeada para octubre en la que estaremos visitando Guadalajara, Puebla y Monterrey. Okay. Y esperamos que pronto vengan más ciudades. Así que si quieren que vayamos y les visitemos, díganos, sugiéranos a dónde y pues estaremos intentando moverla. También tener la oportunidad de mover a una obra de este tipo es algo muy bonito, es algo muy conmovedor que habla de que realmente hay un interés y realmente hay gente que la quiere ver y tener la experiencia de poder llevarla. Uh-huh. Es decir, nos encanta que nos visiten, pero poder ir a los teatros en la República y sentir esa bienvenida hace que el hacer la obra se sienta como el agradecimiento. Entonces, nos encanta y nos encantará seguirla moviendo y seguirla girando y esperemos que tenga toda la vida del mundo y que la sigamos haciendo mientras haya gente que la quiera seguir viendo.
Perfecto. Oye, pues en redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar justo para hacer estas sugerencias de vengan a este estado y poderlo seguir, dónde podemos comprar los boletos y y ya para, y tus redes sociales?
Sí, síganos y coméntenos por allá. las redes estamos en @cabaretmexico y en Instagram, y yo estoy como @julian_semi. Y ahí mismo pueden encontrar las ligas directamente para comprar boletos a través de Ticketmaster y para enterarse exactamente cuándo vamos a estar más cerca de ustedes para que nos puedan acompañar en este cabaret.
Está perfecto. Pablito Ibarra, está muteado el micro de Pablito, no sé si que está...
Me sigue fallando un poco aquí algo, no sé qué rayos. Pero bueno, decía que ojalá tengan mucho éxito, de verdad, que se venga una gira, esto sería genial para que estén al alcance de muchos. No todos tenemos la posibilidad de estar tan seguido por Ciudad de México. Y pues bueno, que todos tengan oportunidad de ver esta obra, que la verdad, así como me lo estás planteando, honestamente sí ya... Ya, me llamó fuertemente la atención. Vamos a ver qué tal.
Se antoja, muy bien, me parece. Sí, se antoja.
Perfecto, Julián, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en La Desinformadera. Cuando tengas más proyectos, otra obra, una telenovela, una película, lo que sea, ya sabes que @FM y La Desinformadera está abierta para ti.
Claro que sí, con mucho gusto y muy agradecido de que me hayan recibido. Un abrazo allá al Estado de México y otro a Poza Rica. Y claro que sí, voy a estar empezando... a dirigir un proyecto en teatro del que me gustaría platicarles, entonces pronto nos vemos para seguir
platicando de... a dirigir,
así es,
me gusta. Okay. Cuando esté bien armado, cuando ya tengas todo listo y puedas hablar del tema, adelante.
Claro que sí, los dejo con, nos quedamos con esa pendiente.
Vamos a esperar la segunda parte.
Que no pase mucho tiempo, entonces.
Nos veremos pronto, seguramente.
¿A qué va?
Súper. Muchas gracias, Julián. Cuídate.
A ustedes. Un abrazo.
Nos estamos viendo. Yo creo que sí. Yo sí me quiero aventar a ver Cabaret.
Por favor, cuando quieran, escríbanme. Ya está. Metí en redes sociales y nos vemos. Les dejamos entradas con todo el gusto.
Muy bien. Esa voz me agrada. Súper. Muchas gracias. Cuídate. Gracias. Hasta luego.
Pues, oye, Luis Ángel, ¿qué onda?
Pues Luis Ángel como que llegó a la cabina, no sé qué hizo, a lo mejor anda ahí ocupado, a lo mejor fue a comprar un cafecito, unas palomitas, yo no sé, pero
¿dónde,
yo
ahorita, ¿dónde en un estás ratito, tú?
Yo estoy en la terraza de la casa de mis papás.
Y veo flores y todo muy
sí,
nice.
Sí, acá okay. todas las florecitas, ya me cambié de estudio porque en donde estaba con las figuritas... Ya se están desapareciendo, entonces ya no van a estar tan bonitas, ya no se ve tanto. Y aquí bueno. Llega un poquito mejor el internet, entonces ya está mejor.
Oye, ¿ya empezaron las acciones en los Olímpicos en París 2024?
Sí, ya, de hecho empezó fútbol y rugby. Digo, todavía no se hace como todo oficial. Y
no, que no,
se hace
no, la inauguración es el domingo.
Viernes.
Tenemos actividad, sí, precisamente, pues son muchas las actividades y pues sí, hay que adelantarle un poquito a esto, pero de verdad, qué interesante estuvo este tema, fue Argentina contra Marruecos.
Ajá.
¿Correcto?
Correcto.
Y bueno, pasaron cosas que ya se sabía que iban a pasar. Ya vimos cómo se comportó la gente en la pasada Copa América y definitivamente no esperábamos menos, aunque fueran los Olímpicos, de que sabíamos que iba a pasar lo que pasó en el partido de Argentina del día de hoy.
Sí.
El partido se tuvo que suspender porque pues la gente, los marroquíes específicamente, pues se pusieron bastante agresivos contra los argentinos, empezaron a arrojar cosas, se tuvo que suspender el partido bastante tiempo. Y pues al final se reanudó cuando ya, pues bueno, Argentina pudo empatar porque iban perdiendo, realmente iban perdiendo. Argentina, la Argentina de Mascherano, estos jóvenes de la sub-23, reaccionaron y lograron, pues bueno, empatar por ahí un partido que pues lo más destacable fue la pésima organización, la pésima actitud de la gente. Y estoy viendo en redes sociales que, bueno, o sea, ya varios deportistas están quejándose de que ya los asaltaron, de que ya les robaron cosas, de, bueno, o sea, todo pinta para que estos Juegos Olímpicos vayan a ser un completo caos.
Ay, no, quien no es un caos es el señor Arturo Oriac, que ya está aquí.
Estoy ya. Aquí,
¿estás aquí?
Miércoles, eso. Ya por fin miércoles.
Tenías que haber llegado... 10 minutos sí, más temprano.
Tenías que haber llegado.
¿Qué? Antes. ¿Qué pasó?
Se les avisó. Se les avisó desde antes. Estuvo con nosotros Julián Segura, que interpreta dos papeles en la obra Cabaret.
¡Ay, mira, Cabaret, que está, sí, si no me
equivoco! Te hubiera gustado estar, ya Cassandra, le hubieras tirado el brinco.
Con Cassandra Sánchez Navarro, ¿no?
Exactamente.
¡Ay, muy guapo el Julián Segura!
Muy guapo, pero ya regresará, esperemos que a la próxima ya estés.
Sí, pronto, y si no, pronto. El fin de semana a verlo en el Insurgentes, ¿no?
Ándale, eso puede ser. Pero regresando a lo que decías, Pablito Ibarra, yo creo que sí, estos Juegos Olímpicos, y todavía no empiezan oficialmente, no. Vamos a decirlo, o sea, de esa manera.
Aún hay deportistas que están viajando hacia allá, que sus especialidades son pues ya posteriores, que no es necesariamente que estén tan temprano, pero ya hay varios, chéquense cuentas de ex, que ahí es principalmente donde muchos están hablando de lo que les ha estado pasando, asaltos, les han robado celulares, carteras, etcétera, etcétera, y pues bueno, como ya les decía, se veía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque tal vez no lo sepan, pero Francia está muy abierta a la migración, tiene fronteras ya abiertas, mucha gente del norte de África ha migrado, y eso es un gran problema, porque parece ser que los franceses no tienen un control realmente sobre estas personas. Los corrieron, sí, los corrieron de París y de muchas zonas turísticas, pero pues ya, regresaron, están haciendo caos, va a ser un desastre, de verdad. Y bueno, a eso le sumamos que pues las actividades acuáticas van a ser en el río Sena, ahí en medio de los popodrilos.
Dicen,
porque ya de hecho la es que es la, pues, de la, la que es presidenta municipal, gobernadora, yo qué sé, de París, pues se aventó un clavado, ¿no? En las aguas del Sena para probar que estaba todo limpio. Y ya he visto videos de mucha gente que está nadando en el río Sena. Yo no lo haría. Yo no lo haría.
Tampoco.
Ah, yo me quedé con ganas, fíjate. O sea, sí me hubiera gustado. Claro, sí.
¿Das borracha?
Bueno, o sea, ahí sí podía tomarme una copita de vino y ya no sabía ni qué hacía, pero a mí sí me hubiera gustado, pero... dicen que ya está mucho más limpia, bueno, por lo menos en las fotos o los videos que se muestran en redes sociales, sí, sí está más limpia, pero justo lo de los robos se da muchísimo más en los aeropuertos, se da alrededor de la Torre Eiffel, que se supone que iban a quitarlos porque no querían que esto lo vieran los turistas y que no sucedían ese tipo de cosas. Se fueron, yo creo que a otras avenidas, y ahí es donde está sufriendo toda la delincuencia, y sobre todo, y también en el metro es demasiado. Cierto. Entonces también qué triste, además hay muchísima gente, hay de todo, a lo mejor algunos ni se entienden, hay unos que te pueden ayudar o decir que te van a ayudar a guiarte o a...
Sí, es una trampa.
Y es una trampa, eso sí, exactamente.
Ahora sí, it's a trap. Sí, ahora sí lo es, sí lo es.
Pues qué triste.
Qué mal rollo, y pues bueno, de los deportistas mexicanos, pues ya hay algunos que se están trasladando. Por ahí vi un video de Luis Gerardo Méndez, que también estaba viajando hacia allá, y en el vuelo pues iba parte de la comitiva de los deportistas. Qué bonito, me llena de orgullo de verdad verlos, o sea, muchos le han rascado de su propio bolsillo para poder estar en los Olímpicos.
Sí.
Es la verdad, y ahí va otro punto. Mucha gente está criticando los uniformes. Señores, no hay presupuesto. ¿De dónde rayos querían que sacaran uniformes de Nike o de Adidas o yo qué sé? O sea, honestamente. O sea,
no, sí está.
Se hizo lo que se pudo, se están mandando como se pueden. Muchos llevan, pues ahora sí que el viaje desde su bolsillo, porque la federación... no quiero decir cosas, pero ya sabemos cómo ha funcionado la federación en estos últimos años. Y pues de verdad, ojalá que tengan una muy buena experiencia. Ojalá se puedan traer medallas, porque a eso van, ¿no? A buscar eso.
Exactamente. Y como pues, la cachetada con guante blanco.
Y ligándolo desde donde empezamos con esto, desde el fútbol, de la Sub-23... sí saben que no va a México, ¿verdad?
Claro, o sea, no clasificaron. La
no clasificaron.
No clasificó cuando hicieron este partido que fue en Honduras en 2022, justo ese partido era para eso, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos, y la selección mexicana, la sub-20, no logró el pase.
Solo iban tres, solo iban tres y México fue el cuarto. Entonces, así I'm sorry, no perdieron ante Guatemala.
Nada, así que
sí, fútbol, por si no lo recordaban.
Fútbol así no que, está en...
No están. Y qué mala onda, porque pues es una de las disciplinas, obviamente, que más nos llama la atención. Sí, todos somos pamboleros de corazón. Y bueno, han tenido muy buenos éxitos, la verdad. Acuérdense que ya fueron campeones. Ya estuvieron el oro olímpico en esta, pues en esto que es en el fut. En esta Pero disciplina. Pues ahora, pues no pasaron. I'm no sorry. Pasaron. O sea, exacto. Vamos a poder ver muchas otras disciplinas, ciclismo, atletismo, muchas otras cosas, y ojalá esto sirva para que ya empecemos a ver otros deportes y no nos clavemos nada más en el fútbol.
Exactamente. Ojalá, sí. Oye, y mañana, como decíamos, mañana ya empiezan a hacer los mexicanos haciendo sus
hablando de sus clavados intentos.
Ay, Dios bendito, me espantaste. ¿Dónde estabas? Oye, mañana es el tiro con arco. Bueno, nos toca a la 1:30 de la mañana. Es el individual femenino y el equipo femenino en este tiro de arco. Por si se quieren desvelar, a la 1:30, ahí está. Y después a las 6:15, el equipo mixto, equipo masculino y el individual masculino, en donde están los mexicanos.
Así pero que, todavía, ahí. Y la inauguración es el viernes, ¿no?
Ajá, lo que pasa es que estos son previos.
Son previos, digo, son previos.
No, o sea, sí cuentan, pero...
Sí, claro, o sea,
pero la inauguración, exacto, es el... Oficialmente es el viernes, que decimos, a las 11:30 de la mañana, hora México.
Excelente.
Así es.
Okay. Ay, muchachos, oigan, pues, díganmelo. Ay, dime a los reyes.
Ya, es que ya tenemos aquí a nuestros invitados, invitados. El día de hoy
tenemos muchas visitas hoy.
Exactamente. Prepárense, muchachos, prepárense, porque Playa Limbo in the house.
¡No!
¡Déale! ¡Playa Limbo con nosotros!
Yes.
¿Cómo están, eso, chicos?
Ángel y Servando, ¿cómo están? Bienvenidos.
¡Qué milagro!
Estamos aquí escuchando una parte de las Olimpiadas y felicidades por su vibra y su energía. ¿Cómo están? Mucho gusto.
Gracias. Es la primera vez que nos dicen eso, porque el deber de Lugo, el deber de está aquí abajo de mí, no el deber de tú, sino Pablito. Luego es medio hater con los deportistas.
No soy hater, digo las cosas como son.
Dice que la selección mexicana no sé qué y así, pero está bien, muchachos. Sean bienvenidos a La Desinformadera. A los Reyes, por favor.
Sí, no, pues felices de poder tener a parte del equipo de Playa Limbo, Ángel, Servando, bienvenidos. Sabemos que tiene nuevo sencillo, platíquenos de todo eso, qué viene, si hay conciertos, todo, usted, es tu programa, ustedes platíquenos.
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por el espacio, efectivamente soy parte de Playa, ya es que lleva tu mismo apellido, también se apellida Reyes, no ha podido entrar, y Jorge, le esperábamos, no sé, igual se incorpora más al rato. Efectivamente estamos estrenando un álbum nuevo que se llama Hora Cero, viene de varios proyectos importantes para la banda. Uno es el Metropolitan, que continúa una gira que ya empezó todo este año y que nos ha llevado por muchos lugares, y que es una fecha importante por ser el Teatro Metropolitan siempre muy, un lugar muy entrañable y para nosotros, ¿no? Donde hemos tenido muy buenos shows, y también nos lleva para desde Cuba hasta Guatemala, Perú, varias ciudades de Estados Unidos, y bueno, pues siempre es muy agradable para nosotros encontrarnos tantos paisanos fuera de nuestro país, que siempre están anhelantes de saber qué ocurre a nivel musical y a nivel cultural fuera de donde están ellos viviendo, ¿no?
¿Cómo sienten que ha cambiado la música en los últimos 10 años? La industria como tal, Servando.
Híjole, sí, la industria ha cambiado a pasos agigantados. Cuando nosotros entramos a Sony, en ese tiempo Sony BMG, ahora Sony Music, apenas empezaba Twitter. Sí, sí, sí. Y de hecho, los primeros discos se vendieron por MySpace, entonces ya te imaginarás, ¿no?
¡No!
Otras épocas. Sí, se ha cambiado exageradamente, sobre todo en cómo se difunde y cómo se consume, ¿no? La música, ya con las plataformas digitales, es inmediato. También hay una oferta más grande. Antes era como muy selectivo los grupos que podían mostrar su música, sus proyectos, y ahora, bueno, prácticamente cualquier persona podría hacerlo, para bien y para mal, porque también hay proyectos que a lo mejor nunca podrían haber tenido el apoyo, sin embargo, son grandes propuestas, pero sí, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Estás como en un mundo de tanta oferta que te pierdes un poco, pero bueno, la cosa es irse adaptando a las nuevas formas de difundir tu música, ¿no?
Hay que ir adaptándose, como dices, o sea, y también a un nuevo tipo de público, ¿no?
Sí, claro, también creo que, por ejemplo, ahorita está la gente muy ávida de los shows, pero principalmente en el formato festival, ¿no? Porque, bueno, es muy atractivo poder ver muchas bandas, también son producciones muy grandes, y creo que eso está, pues, muy, muy interesante, aunque nunca va a pasar de moda, pues, los conciertos que hay a veces en salas muy pequeñas, ¿no? Para 200, 300 personas, 1,000, etcétera, ¿no? Creo que hay público para todo y también hay proyectos para todo tipo de teatros.
Oigan, el señor Arturo Oriac está en Cuernavaca, Morelos, y le saluda.
¿Cómo están, muchachos? Oiga, pues aquí la nostalgia de cierta manera ha regresado o siempre ha estado presente dentro de la música, y Playa Limbo ya forma parte de estas bandas nostálgicas. O sea, ya porque ya crecimos y vivimos y nos han dado muchos éxitos a lo largo de nuestra existencia. ¿Han formado parte de algún concepto de estas ondas nostálgicas? ¿Algún concepto del señor Boroboy o de estos tours que de pronto se juntan muchos como para justo revivir esos éxitos? ¿Lo han hecho? ¿Vienen planes? ¿Qué hay?
Estuvimos en la primera fase de los 2000 Pop Tour.
¡Claro!
Realmente hicimos como un contrato por 5 shows y el DVD. Creo que actualmente ya mutó algo un poco más televisivo. Nos salimos nosotros, se salió Bacilos, se salió varias bandas que estuvimos en esa propuesta inicial. Hay que reconocer que hacen muy bien las cosas los hermanos Boroboy. Estuvimos muy contentos de observar a mi compañero Servando colgado de una espectacular, y la verdad es que el DVD ahí está y se puede disfrutar. Pero bueno, pues son proyectos en nuestro caso puntuales, y nosotros, bueno, pues estamos abocados en, te digo, Playa Limbo desde hace tiempo. Mira, nuestro compañero Jorge, Playa Limbo desde hace mucho tiempo que nos tenemos como una meta, y es que cada año salimos fuera del país. Hemos estado en lugares tan recónditos como, no sé, Tailandia o Japón o Australia, ¿no? Ha sido como una meta que desde estos 8 años que entró Jazz, y pues este año, como les comentaba, tenemos este proyecto. Estamos más enfocados a lograr esa internalización de nuestra música, que nos parece que está muy padre para una banda como nosotros, que somos de autogestión, tomamos nuestras decisiones y como que vamos abriendo nuestro propio camino, ¿no?
Ok.
Excelente.
¿Cuál fue su primer... Bueno, vas a los Reyes, por favor.
No, es que era para darle la bienvenida a Jorge, claro, que Jorge.
Bienvenido, sí. Jorge.
Es que no, la configuración no me dejaba, no sé por qué me botaba. Pero,
hola, ¿qué pero ya estás con nosotros, bienvenido.
Ya estoy. Gracias.
Pues esto, oiga, se llama la desinformadera, y Arturo, ¿a qué vas a preguntar?
¿Y qué viene para Playa Limbo? Música, shows. Jorge, compártenos algo para escucharte.
Bueno, no sé si mis compañeros ya les compartieron los próximos viajes que tendremos. Que bueno, en resumen, la fecha más importante para nosotros ahorita en Ciudad de México es el 4 de octubre en el Teatro Metropolitan, pero a partir de ahí tenemos gira por Estados Unidos, que vamos a empezar en Texas. De ahí nos iremos moviendo a Chicago, Nueva York, vamos a Denver, tenemos cosas en California, y bueno, es una gira que está programada como para prácticamente un año, no continua, sino iremos por secciones, ¿no? Porque Estados Unidos es un país muy, muy grande y hay muchísimo público latino por allá. Y también vamos en noviembre a Perú, tenemos nuestra primera presentación en Perú, que tenemos nuestra tercer país que más nos escucha es Perú, y no habíamos tenido oportunidad de ir, así que es ya como que algo obligado, y ahí nos vamos a reencontrar con nuestro público en Perú. Vamos ahora en agosto a Cuba un par de días a componer y a hacer un pequeño show acústico por allá, así es que pues hay un montón de viajes y cosas nuevas para nosotros que nos llenan de emoción.
¡Qué padre!
Ha cambiado mucho el planeta en los últimos años, ¿no? Es más chiquito ahora el mundo, musicalmente hablando. O sea, puedes tener audiencia, como decías tú, en Perú, pero igual de Australia. O ¿cuál es el lugar más recóndito en que los reportes de las plataformas de música les ha llegado? Que dices, güey, ¿cómo hay alguien escuchando Playa Limbo acá en Alaska? O sea, ¿cuál lugar podrían decirnos?
Siberia.
Pues Rusia, tenemos varios oyentes. Oh. No sé, en Canadá. Estuvimos en Tailandia y nos sorprendió también que de repente apareció gente en Tailandia ahí latina, que es, la verdad, no hay tanto latino en Tailandia.
¿Y cómo es que les llegó? ¿Cómo es que les llegó esa invitación para ir a Tailandia? ¿Cómo fue eso?
Pues fue una gestión un poco cultural, porque de repente pues son festivales que invitan a gente de todo el mundo, y un poco por un medio de una persona que gestiona cosas culturales fue que salió la invitación. También anduvimos en Australia, fuimos a Japón, y yo creo que es lo más lejano que hemos ido, porque de entrada fue a Japón, son como 15 horas y media de vuelo. Y después de ahí nos movimos a Australia, que también fueron como 8 horas. Y sí, ese fue un maratón de aviones.
Estuvieron más tiempo en el avión que en los shows.
Sí, oigan, ¿tienen este nuevo álbum, Hora Cero, correcto?
Sí.
¿Cuál es su primer sencillo?
Bueno, el primer sencillo se llama Ojos Estrella. El segundo fue Hora Cero, y ahora estamos promocionando el tercero, que se llama Tú, ya con el cual sacamos todo el álbum, que está, por título tiene el nombre de Hora Cero. Y bueno, es un disco en el cual quisimos ir a nuestras raíces más poperas, y bueno, lo grabamos aquí en Guadalajara con Edgar Huerta, que es el tecladista y productor de Belanova. Y bueno, estuvimos con él por las razones, ¿no? Porque conoce muy bien el pop y las voces femeninas.
Oye, saludos a todos allá en Radiorama Guadalajara, hombre, allá toda la gente, nuestros hermanos de Radiorama de Occidente, allá al señor Jerónimo Cambero, nuestro chivermano, porque viene un festival buenísimo, por cierto, para allá nuestra estación hermana en Radiorama de Occidente. Ahorita les voy a platicar de eso, pero saludamos a todos allá. ¿Todos los tres están en Guadalajara o no?
Solo Ángel y yo.
Okay.
Y Jorge y Jazz están en Ciudad de México.
Ah, perfecto. Bueno, pues ahí va el saludo para todos en Guadalajara. Oigan, ¿ya le entraron o le van a entrar a la onda de los corridos tumbados o todavía no?
Ah, Luis Ángel, no inventes.
¿Cómo crees?
Pues mira, no tenemos un género odiado, ni mucho menos, Así que, Ángel y yo.
Una especie de mutación. Al final tenemos un amigo que es bastante exitoso en el género grupero, más bien, que se llama Saúl el Jaguar, que siempre hay que pronunciarlo, y es una canción de nuestro disco más para a su género, para que él viniera al pop, ¿no? y salió algo, un proyecto, una experiencia muy padre. Ya grabamos hasta el video. Fue un pretexto para ponernos de tequila hasta la... Pero la verdad es que salió una... O sea, su aportación a nuestra canción fue muy, muy enriquecedora. Y entonces no es corrido tumbado, pero sí es un artista de música vernácula asomándose al pop. Y creo que ese tipo de fusiones o de mezclas pues están muy a la orden del día y van muy acorde a los tiempos. Y mientras se surjan de una manera espontánea y no una iniciativa comercial, pues están bien, ¿no?
Yo creo que hay que
estar... corrió tumbado, pero nos dejó bien tumbados con el tequila.
Sí, claro. Mientras no vayan a volar como la José Cuervo de ayer.
Cállate. No hay problema. Ay, no digas eso, ay, Pablo. No.
Oye, por cierto, ayer les estaba compartiendo aquí a los compañeros en el chat, hablando de fusiones raras y todo eso, un grupo de corridos tumbados, pero con heavy metal, y se escucha... Primero me choqueó. Después como que dije, no suena tan mal. No lo sé.
¿Y ahora ya eres fan?
No, no soy fan. Digo, allá en Guadalajara se escucha mucho ese... vaya, los corridos, banda norteña, así... Es normal escuchar eso.
Sí, claro, pues de hecho ya es Peso Pluma, es de aquí de Zapopan.
Sí, ciertamente.
Los exponentes más fuertes, sí, claro, aquí suena todo el tiempo, pero no en esta casa.
No, hicimos un dato con Banda Machos que al final no salió, pero... La verdad, pasamos súper bien. Fue con la de Al Gato de Ratón. No, hombre, una super versión.
Los pusieron que no salió, a bailar.
No sé por qué. Es que está cañón, ¿eh? ¿Cómo no moverse con ese ritmo? O sea, empiezan y no paras.
¿Y dónde no quedó? ¿Está guardada o está enlatada o qué pasó con la rola?
Está enlatada por cuestiones legales. Ya sabes que luego son las disqueras y todo ese rollo. Pero
ya queremos disfrutarla.
Quedó bien padre.
Pensé que México ya había dado ese paso de que la disquera no da permiso porque no puedes hacer dueto y cosas así que pasaban en los 80, ¿no?
No, todavía sigue pasando.
Okay. Qué mala onda, porque nos está privando de una joya, ¿eh?
Oiga, pues les deseamos muchísimo éxito en sus próximas fechas. Iremos a vernos al Teatro Metropolitan, nos queda aquí a la vuelta prácticamente, estamos en Paso de la Reforma.
A mí me queda más lejos.
Estamos a...
Sí, claro. A mí igual, pero yo me traslado.
A dos pasos para estar ahí en el Metropolitan, que es un gran escenario. Ha habido grandes artistas en ese escenario. Y la acústica es espectacular. La vibra es tremenda. No sé si han estado ahí o ya fueron a hacer scouting o algo.
Sí, es un teatro muy bonito. Por favor, compañero Ángel.
Sí, son varias veces las que hemos estado en el Metropolitan, pero como muy bien.
Se nos fue un poquito.
Está fallando el megacable.
Está.
Es que está lloviendo allá en Guadalajara, es que creo.
Está lloviendo en Guadalajara y cuando llueve se colapsa.
Sí, ya
pero
sé.
Yo veo mucho sol.
No te escucho.
No, pero sí se escucha por ahí.
Es una lámpara
que
tiene HD.
Tocayo, no te estamos escuchando ahora.
Ni modo, no, tampoco era.
No, lo que mi compañero quiso decir. Sí. No,
traducción, por favor.
Sí, hemos estado en el Metropolitan varias veces, pero obviamente seguimos creyendo que es un foro muy bonito, muy importante, y claro que vamos con toda la emoción y con un show muy especial, sobre todo, ¿no?
¿Habrá invitados o solamente Playa Limbo?
Hay invitados.
Eso.
Uf, eso me gusta, las sorpresas.
Sí. Sí.
Fíjate, habrá más invitados en el escenario, en el concierto de Playa Limbo, en el Metropolitan, que público en el concierto en el mismo lugar de Capetillo.
¡Lo sabía!
¡Oh, ya!
Del hijo de Capetillo, no de Capetillo, del hijo.
No, fue Eduardo quien hizo la fecha. Eduardo Capetillo hizo la fecha y el hijo fue el que le llenó el lugar con sus compañeritas de prepa.
Oye, pero falta alguien aquí. ¿Dónde está Jazz?
Ya no sé, creo que tenía un compromiso que no pudo mover, y pero les mando un saludo y bueno, pues ya está.
Tres por uno, ¿qué te pasa, Pablo Ibarra?
Oigan, pues les deseamos mucho éxito, insisto, en sus giras, en sus presentaciones. Vamos a tratar de estar ahí para escuchar. La verdad es que como dicen toda esta generación que creció escuchándolos, ya estos millennials ya crecieron, ya trabajan, ya son godines, ya pueden comprar su boleto. ¿Dónde pueden hacer la compra? ¿Ticketmaster o dónde están?
Efectivamente, por Ticketmaster, ahí pueden hacer la compra de los boletos. Y pues nada, estamos muy emocionados de mostrar este Hora Cero Tour ahí, empezando en el Teatro Metropolitano.
Perfecto. Super. Obviamente. ¿Cuáles son sus redes sociales? Perdóname.
Yo tengo
OnlyFans. Lo que alcanzamos a escuchar era OnlyFans.
OnlyFans.
Okay. No, OnlyFans.
Flans. Ah, y es que se cortó justo ahí, se cortó
en la L, la dejamos de escuchar.
Exactamente.
Les mandamos un abrazo, muchachos, gracias por estar aquí en La Desinformadera de su casa. Pues cuando vengan al Metropolitan, igual les queda de pasada aquí, pasar a saludarnos a la cabina en vivo.
Oigan, yo mañana voy para Guadalajara. ¿Cuáles son las mejores tortas ahogadas? ¿A dónde le caigo?
No, pues es que ahí vamos a entrar en una discusión eterna.
Chapalita, hay varios lugares.
Bueno, ahí sí, está, mira.
Chapalita, para la segunda parte de esta entrevista.
Vale. O sea, va a ir a ver, pues,
muchas gracias.
Va a ir a ver a su ex esposa y la va a llevar a las tortas ahogadas. Buen detalle.
La voy a ahogar.
Bien.
No, cuídense
gracias,
mucho.
Cayalimbo, un abrazo les mandamos aquí en La Desinformadera.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Bye.
A ver, Arturo, ¿qué? ¿Ya se fue Arturo?
No saques a Arturo, ¿qué estás haciendo? No, porque trae una información.
Trae un chismesoso, tototototote.
Señores, agárrense, porque en estos momentos se está casando Ángela Aguilar y Cristian Nodal en la hacienda San.
A ver,
venga, muchachos.
Despacito.
En este momento, se está casando Ángela Aguilar y Cristian Nodal en la hacienda San Gabriel de las Palmas, aquí muy cerquita de Tequesquitengo, Morelos. Está llevándose la boda en estos momentos. Ahí ya Cristian Nodal mandó a cerrar el hotel. Me acabo de comunicar con la hacienda y me dijeron que no hay. Para el fin de semana no hay habitaciones, está en un evento privado, es lo único que me dijeron. Así que en estos momentos, pues bueno, el fin de semana, Cristian Nodal, Pepe Aguilar, obviamente la familia de Nodal, la familia de los Aguilar, ya está ahí Marc Anthony, está Nadia Ferreira, quien es su esposa, y que gracias a ella, porque compartió historias desde muy temprano, están hospedados en esta hacienda. Hacienda San Gabriel de las Palmas, muy cerca de Tequesquitengo, Morelos. Ángela Aguilar y Cristian Nodal en estos momentos se están convirtiendo en marido y mujer. Dicen que es una ceremonia no religiosa, pero sí por lo civil. Se empezaron a filtrar ya algunas imágenes de lo que podría ser el vestido de Ángela Aguilar. Y pues bueno, les digo, de las invitadas o los invitados que hemos logrado monitorear, es Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, quien pues nos da indicios de que la boda se llevará a cabo en esta hacienda. Y les digo, ya lo confirmé, hablé a esta hacienda hace un momento, no hay para este fin de semana por cuestiones de un evento privado. Obviamente se trata de la boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Al parecer Pepe Aguilar y su esposa, obviamente los padres de Ángela, sí están aquí en la hacienda, sí están acompañando a Ángela. También se dicen que están sus hermanos, que hay mucho más familia de Aguilar, de los Aguilar, obviamente. También está la mamá de Cristian Nodal, están acompañando obviamente familiares también a Cristian Nodal, y habrá pues una serie de amigos, me imagino, cantantes dentro del medio del espectáculo. El fin de semana se hablará de esto, y bueno, en lo que resta de aquí al viernes se hablará de la boda de Cristian Nodal y Ángel Aguilar, que pues bueno, les digo, se está llevando en estos momentos. Y no hay más que para el sábado, me parece que la hacienda ya queda libre de aquí hasta el sábado. Entonces sí agarró estos 2-3 días para aventarse toda la hacienda y pues aventarse un bodorrio sabroso.
¿Quién creen que se lleve los arreglos del centro de mesa? ¿Las tías de Ángel Aguilar o las tías de Cristian Nodal?
Yo creo que los de Nodal, ¿no?
Yo voy más por los de Ángel Aguilar.
Yo también creo que las tías de Ángel Aguilar
Pues es que son más Argentina, de rancho.
Son argentinas, che. Tenemos que llevar el recuerdito de...
O sea, tienen hambre, pero no se comen las flores, güey.
Cállate.
Oigan, y hablando de eso, y digo, mira, ahora sí que agarrándome de este comentario, mi querido Paul Ibarra, vámonos con una argentina, y se trata de Cazú, porque pues ayer corrió la noticia a través de redes sociales que demandó, ¿no? Sí, que le mandó ahí una pensión alimentaria o alimenticia a Cristian Nodal de casi 3 millones de pesos mensuales, es lo que quería Cazú para la manutención. Oye, pues, de su hija.
Pablo Ibarra.
¿Cuánto come la niña?
Pues no sé, era una exageración.
¿Qué es lo que come?
¿Qué es lo que come?
Eran alrededor de...
Tú te estás quejando por 3,000 pesos que le mandas, güey.
Yo no tengo ninguna pensión, hermano.
Eran alrededor de 170 mil dólares lo que ella quería, una pensión mensual, pero quedó en aproximadamente 125 mil pesos. O sea que Cristian Nodal le dará una pensión, a ese arreglo llegaron, de 125 mil pesos mensuales. En promedio, lo que recibirá Cazú para la manutención de su pequeña, que disculpe el nombre, está ahí, no sé, pero bueno, para la pequeña, Nodalita, hombre, ahí está, la pensión de 125 mil pesos mensuales.
Pablo Ibarra, recomiéndale tu abogado, güey.
Definitivamente. Oye, sí, pues, ahorita le voy a decir quién, ahorita le paso el dato.
No, pero muy buen abogado, porque se lo convirtió de dólares a pesos, así ya la cartera ya al menos son 3 millones por cada 2 años y no 3 millones mensuales, o sea.
Está bien, para que termine de pagar el anillo que le compró Belinda, ¿no?
Oye, pero pues lo que le va a dar más bien Nodal a Cazú, le va a sobrar el cambio, y eso, mira, le sobró para la boda aquí, que no fue en Italia, no fue en Roma, no fue en París. Fue en Tequesquitengo, Morelos, señores. Aquí, muy cerca, en mi pueblo.
Está llegando información en este momento que contrataron a una actriz de la Casa de Cultura de Jutepec para hacer el personaje de juez del registro civil.
Mira, estoy a unos momentos.
Estoy a nada de irme a la hacienda nada más a ver qué pesco. Digo, me queda 50 minutos de distancia, pero estoy a nada porque, wey, o sea,
no
imagínate,
tienes nada que hacer de aquí a 3 días, güey, ve.
Oye, sí, tengo que hacer es domésticos, la cena, tengo que preparar la cena, pero en una de esas me lanzo y a ver qué pesco por allá en la
zona. Cómprale dos maruchan, déjale dos maruchan y ya, güey.
Me voy a ir vestido de mesero, a ver si la logro.
Sí, güey, okay, sí, okay. Sí, la armas, güey. Métete así como de proveedor. Llega con unos platos desechables, güey, y dice, oiga, vengo del banquete, me encargaron esto. Ah, sí, pásele por atrás, por favor.
Me encargaron el desechable, con permiso.
Claro, wey. Esa no falla. O di que eres del grupo, esa no falla.
O una escalera, también, como ya lo habíamos dicho. Me voy a llevar una, con permiso.
Una escalera y un casco, con eso entras.
Oye, ¿sabes cuántos amigos míos iban a cenar a las bodas donde yo tocaba? Nada más llegaban diciendo que eran del grupo y entraban. Cenaban y ya luego se iban a la disco, a la fiesta, a otro.
Investígate el nombre de quién va a estar tocando y dices que vas con ellos y ya, te dejan pasar, así.
Seguramente, pero con razón, siempre en las fiestas eran los que tocaban, eran 6 y terminábamos dándoles 18 platos. En las fiestas, sí, qué bárbaro.
Oye, ¿qué hubo en la casa de los famous?
Oigan, pues sin duda la que la está rompiendo y quien ya es la reina, sí, la reina de la casa, y que sin duda ya tiene problemas de espaldas porque se está cargando todo el contenido, es Shanique Berman. Shanique Berman ya, o sea, es el top. La verdad es que su inteligencia, su imprudencia, su originalidad, su no sé, o sea, todo eso que Shanique es, la ha llevado a que la gente la ha amado. Pensaríamos o teníamos el miedo de la gente que de pronto la conocemos, la vemos, sabemos que ha metido la pata de pronto pues en el medio, ¿no? En el mundo de la farándula. Pues aquí creo yo que a la gente eso la ha enamorado, el saber que Shanique es así en su vida diaria. O sea, se levanta ya con cada cosa que te alegra el día, hace yoga, hace infinidad de cosas que en verdad un día con Shanique en la casa de los famosos es todo un agasajo. De ahí en fuera, pues bueno, las polémicas hasta el momento no se han hecho presentes, todo es armonía, hoy es miércoles de nominación. Hoy sabremos quién, de cierta manera, son pues, los que menos quieren dentro de la casa, que yo ahí sí considero que podría
Sabine
ser más.
Sabine Musiek, ya se va.
No, Sabine, fíjate, Sabine por ser líder esta semana es inmune. Entonces, esta semana Lid, sus compañeros le dijeron, se han portado en verdad maravilloso. Le dijeron, mira, a ver, importa
muy que estés sentada ahí. Muy inmune no es porque estaba enferma, güey, o sea, tampoco.
No, yo lo sé, pero la verdad es que se han portado muy bien. Ya hoy, en este tercer día, ya Sabine ya se duchó, ya como que ya se le ve un poquito repuestita, pero sigue ahí como que medio jalando y arrastrando, ¿no? La cobija Lit. Entonces, esta semana le dijeron sus compañeros, ni te preocupes, tú mira, ya la siguiente nos alcanzas y das contenido. Y más porque sabemos que fue ella, Sabine Musier, una de las habitantes que tal cual, sin pelos en la lengua, dijo, yo voy a entrar porque necesito la chamba. Entonces, de ahí en fuera, pues creo yo que Sabine tiene su lugar, al menos esta semana. Por lo que yo creo que quienes saldrán nominados será Mariana Echeverría, Potro, y no sé si en una de esas quieran medir a Adrián Marcelo para de una vez pues equiparar, a ver qué tan fuerte viene. Así que por lo pronto, pues hasta aquí el informe de la Casa de los Famosos, hoy miércoles de nominación, mañana sabremos quiénes son los más odiados dentro de esta Casa de los Famosos.
Y también hasta aquí la desinformadera de este, ¿qué día es hoy?
Miércoles.
24 de julio del 2024, 2407 del 24, muchachos, pásenla bien, esto fue la desinformadera. A los Reyes, a mi amiga de las novelas, Pablo Ibarra, el defensor de los corridos tumbados, Arturo Oriac, el cazabodas, y su amigo de siempre, Luis Ángel Marín, nos vemos.
Ay.
No, vamos a encontrar un apodo.
Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.